de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La declaración humanitaria que pide liberar al preso político Silverio Portal Contreras y la organización Human Rights Watch respalda la petición.
A pesar de las medidas para contener el avance del coronavirus en La Habana, los ciudadanos siguen en las colas debido a la escasez de alimentos.
Washington asegura que el régimen cubano no responde a pedidos en la investigación sobre los ataques a la salud de los diplomáticos estadounidenses en la isla.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, rechaza diálogo de un sector de la oposición con el régimen de Maduro.
Organizaciones de derechos humanos denuncian persecución a campesinos nicaragüenses por Fuerzas Armadas de Daniel Ortega.
Médicos alemanes confirman el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny con el agente nervioso Novichok.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Hoy es miércoles ya 2 de septiembre del año 2020. El tiempo vuela, el año también, pero nosotros estamos aquí como cada día para llevarles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Bien calentita la que ha llegado a nuestra redacción de noticias. Estaremos con usted durante 60 minutos informándoles de todo, absolutamente de todo, y también conoceremos que tendrá en Cuba al día y una noticia en perspectiva. El equipo que día a día le acompaña. Hoy nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción pues están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y en los micrófonos
Iván Andrés
y Ariane González. A las 12:02 ya nos vamos, Delfín, a las noticias de Cuba.
A pesar de la incomunicación en que el régimen cubano mantiene al preso político Silverio Portal Contreras, crece la solidaridad por su liberación. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Crece la solidaridad con el preso político Silverio Portal Contreras, incomunicado en estos momentos en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana. Su esposa, la activista Lucinda González, apenas recibe información sobre su deteriorado estado de salud, según afirmó a Radio Martí.
Ayer me llamó un preso, pero le colgaron la llamada y no pudo ni hablarse. Nada más me se identificó y me dijo, de parte de Silverio, ya. Yeah. Bueno, este mismo preso hace como 4 o 5 días atrás me llamó para decir que había hablado con Silverio y que Silverio estaba muy delgado y que no veía nada bien a Silverio. Es muy triste y cada día está peor.
Una petición posteada esta semana en la plataforma change.org pidiendo la liberación del opositor cubano expresa: Portal Contreras llevaba el proyecto No Más Muertes en Cuba por Derrumbes. Por sus legítimas demandas fue sancionado a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y desacato.
Silverio lleva 2 años y 4 meses en la 1580. Si no le dan la rebaja que le dan a los presos, él le faltaría 1 año y 10 meses.
La declaración humanitaria urgente en apoyo a la liberación de Silverio Portal Contreras, posteada en change.org, ha recibido hasta el momento 3.230 firmas. Por otra parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para la División Américas de Human Rights Watch, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter: el régimen cubano debe liberar al disidente Silverio Portal. Su situación de salud es muy delicada. Nos unimos a los pedidos para que sea urgentemente liberado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también estamos pendientes de la situación de la dama de blanco Marta Sánchez, quien cumple una condena de 4 años y 6 meses en la cárcel del Guatao en La Habana, pero las autoridades cubanas continúan dilatando el cambio de medida que le corresponde. Su hermano Joaquín Sánchez dijo hoy a Radio Martí que la prisionera política lo llamó esta semana desde la cárcel.
mi hermana está pasando por un momento o un tiempo que no es fácil, ¿eh? Ya tiene 2 años y 9 meses, y ahora que le tocaba ya la libertad condicional, pero esta gente la están denegando, cada vez que ya está a punto de salir, siempre es un problema. Al final dijeron que no, que era porque yo echaba noticias, ¿eh? Por Facebook yo he hecho denuncia y eso, lo que está pasando con ella. Entonces ellos dijeron que no, que el problema era que ella me mandaba a mí echar denuncia y que ella llamaba a Berta Soler, que por eso la habían denegado, ¿eh? Buscando siempre un pretexto para denegarla. Cuando ya estaba a punto de tocar la condicional, se metieron unas presas con ella. Ella me dijo a mí que la segunda de la prisión le había dicho que le habían probado lo condicional, que le habían probado el cambio de medida, ¿eh? Sacarla de ahí porque ella está en prisión cerrada. Sacarla para la OCA o sacarla para Ceiba 4, que sería un beneficio grande, porque ahí ella puede, ahí le dan paz y eso, ¿eh? Y al final ni la han sacado por la OCA ni para Ceiba 4. Entonces ella me dice, mira, están sacando, han sacado unas cuantas reclusas y a mí no me han dicho nada. Ellos cogen y ya cuando va llegando la van denegando para que se esté los 4 años y 6 meses trancada. Ese es el problema. Ellos tratan la forma de que ella no salga, no vale la condicional.
Recordemos que la activista Marta Sánchez fue sancionada por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente frente a un colegio electoral en Artemisa en marzo del año 2018. Las autoridades la acusaron de atentado, desacato, desorden público y además de resistencia.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado que 5 nuevos presos políticos fueron condenados en la isla durante el mes de agosto, al tiempo que pidió también la destitución del embajador de la Unión Europea en La Habana. Desde Madrid nos llega esta noticia en la voz de Michel Suárez.
5 nuevos activistas forman parte de la lista de presos políticos cubanos, que ahora suma 136 condenados, según la organización Cuban Prisoners Defenders. El informe va acompañado de una denuncia contra Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en La Habana, por sus elogios a la situación de los derechos humanos en Cuba. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Prisoners Defenders vuelve a solicitar un retracto de tales manifestaciones y actitudes de apoyo al régimen, o de lo contrario, el cese del embajador, pues está yendo frontalmente contra resoluciones recientes del Parlamento Europeo y contra la letra y espíritu del Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba en su clausulado de derechos humanos.
La lista incorporó en agosto a 4 nuevos convictos de conciencia: Daniel Salcedo Aguirre, Ángel Castro Carrera, Didier Eduardo Almagro Toledo y Omar Portieles Camejo. Además, incluye un 5º nombre, Osvaldo Mendoza Ferriol, clasificado como condenado de conciencia. La Rondo denunció además que las autoridades han declarado casos de COVID-19 en la unidad policial del Vivat, en la localidad de Calabazar, donde se encuentran detenidos 2 de los nuevos presos políticos.
Y esto es especialmente preocupante. Primero, tenemos a 2 detenidos allí, pero es que además en esa unidad es habitual el hacinamiento de detenidos por motivos de conciencia y por causas predelictivas.
En los últimos 12 meses han entrado 47 nuevos convictos de conciencia en la lista de Prisoners Defenders. La organización dijo seguir especialmente preocupada por el caso de Silverio Portal Contreras, que ha sufrido invalidez y ceguera en prisión por las golpizas de sus carceleros. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y continuamos hablando de Cuba. Se ha cumplido la primera jornada de implementación de las medidas en la capital por el rebrote del coronavirus y además continúan las colas y el desabastecimiento. Tomás Cardoso tiene esta información.
La situación con el COVID-19 se complica en varios territorios de la capital, mientras que continúan las enormes colas en busca de alimentos, informaron habaneros entrevistados por Radio Martí. Arroyo Naranjo es actualmente el municipio más afectado, con 27 controles de foco abierto y 3 eventos activos, según dijo el Ministerio de Salud Pública. Desde allí, el comunicador Vladimir Turró nos cuenta.
La realidad objetiva es que el municipio se encuentra en una situación crítica. Pienso yo que en algún momento decreten cuarentena y cierren el municipio en su totalidad, porque hay presencia en casi todos los barrios. Ellos nunca te hablan de una cierta cantidad de personas, pero la realidad es que pueden ser alrededor de 10 manzanas. Las personas continúan aglomerándose en las colas para adquirir alimentos. De las 3-4 tiendas que hay, abastecen una. Entonces, todas las personas se concentran en esa tienda.
En Marianao se informó de un fallecido y el periodista independiente Enrique Díaz, quien reside en el territorio, comenta que el barrio El Palenque fue aislado.
Mira, a 2 cuadras aquí de mi casa cerraron, concretamente en el poblado El Palenque, y se según me llegan información, las personas están pasando tremenda necesidad porque la oferta que está dando el gobierno es casi nula y el estómago pesa más que la pandemia.
Hasta el mediodía del martes, la policía había impuesto 154 multas por el incumplimiento de las medidas sanitarias. El máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que vive en Centro Habana, reporta que las personas siguen aglomeradas y sin cumplir el distanciamiento social.
Bueno, no sé cuántas personas ellos pensarán ponerle esa multa, porque según lo que yo vi en la mañana eran filas enormes las cuales no cumplían ninguna medida de aislamiento. O sea, largas colas, sí, pensé que no me las iba a encontrar, eran de más de una cuadra. Y es increíble que esto suceda apenas se han dictado un grupo de medidas.
Y en la barriada de Santo Suárez, 10 de octubre, se hacen colas sin conocer qué venderán, explica la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cerca aquí de mi casa, cruzando la avenida de Bento, hay una tremenda cola esperando que venga un camión a traer algo. Cola para lo que llegue. Fíjate ya a qué nivel está el cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí. Y
a propósito de coronavirus, las autoridades sanitarias han reportado hoy otros 3 fallecimientos por COVID-19 en Cuba, lo que eleva el número de muertos a 98, e informaron de 61 nuevos contagios para un total de 4.126.
Las cifras de los casos de coronavirus han repuntado en las últimas 2 semanas, con más de 500 según los datos oficiales.
En la capital se registraron 46 de los 61 nuevos casos que corresponden al martes, porque las autoridades ofrecen los datos del día anterior.
Un mapa de La Habana mostraba en la conferencia de prensa diaria del Ministerio de Salud Pública revela la dispersión del virus en todos los municipios.
Se mantienen, sí, ingresados 568 pacientes con coronavirus, 17 están reportados de gravedad y 5 en estado crítico.
Y esta noticia se lo anunciábamos en nuestros titulares. El subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, dijo que aún se sigue investigando los ataques a la salud de varios diplomáticos que trabajaban en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, pero que el régimen comunista no está cooperando.
Sabemos que personas fueron lesionadas físicamente. Eso se puede demostrar de forma científica, dijo Kosak este martes en una teleconferencia sobre la agencia o la agenda comercial de Estados Unidos en la región, pero el mecanismo de cómo ocurrió no se conoce y estamos trabajando con expertos de primer nivel para dilucidar todo.
Tenemos la voluntad de no cesar en nuestros esfuerzos de seguir investigando, así explicó a un periodista que preguntó sobre los misteriosos ataques que comenzaron en el año 2016 y que afectaron los cerebros de numerosos diplomáticos y trabajadores de la embajada en La Habana. Funcionarios de Estados Unidos en China y de Canadá en La Habana también fueron víctimas.
Kosak se refirió a la falta de cooperación por parte del régimen cubano. Nuestra investigación sería mucho más fácil si Cuba proporcionara la información que hemos solicitado.
Y en otra noticia también de Cuba, un informe publicado esta semana afirma que en Cuba las dificultades con la vivienda no son un problema personal como en otros países, sino que es un conflicto con el Estado. El informe lo tiene ahora Yolanda Huerga.
El monopolio estatal en Cuba sobre la creación de empresas privadas y de financiamiento para la construcción de casas particulares impide la existencia de préstamos hipotecarios. Por tanto, el de la vivienda no es un problema personal, sino un conflicto social con el Estado. Así lo afirma en un informe publicado esta semana la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyo director Juan Antonio Blanco dijo:
cuando usted tiene una dificultad, digamos que no le gusta la vivienda en la vivienda está deteriorada, tiene filtraciones, y usted tiene opciones personales para resolver ese problema. Por ejemplo, usted puede alquilar otra vivienda, usted puede vender esa, usted puede obtener dinero en crédito para repararla o obtener dinero en crédito para comprarse una nueva. Entonces, eso es un problema personal suyo, porque son de usted todas las opciones para resolver el problema. Ahora, cuando hay un Estado totalitario y que decide que ellos son los únicos que pueden proveer la solución de su problema, pero además no lo resuelve, entonces ya lo que era un problema personal se convierte en un conflicto con un Estado que ni le permite resolver el problema ni tampoco aporta la solución al problema.
El informe apunta que unos 600.000 ciudadanos malviven en barrios marginales, insalubres, en casuchas improvisadas, que más de la mitad de las residencias cubanas están en mal estado o regular, según datos oficiales, que en los últimos 12 años han sido derrumbados por los vientos más de 150.000 hogares solares en Cuba. La tormenta Laura, que azotó la isla en la segunda mitad del mes de agosto, dejó 3.839 viviendas afectadas. De ellas fueron 115 derrumbes totales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dos tormentas tropicales, dos perturbaciones, algunas pueden tener algún tipo de posibilidad de formación. Estamos en el punto más álgido de la temporada ciclónica, pero ¿cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Nana en las aguas del noroeste del Caribe en los 17.1 grados de latitud norte y los 83.7 grados longitud oeste. Esto está a unos 240 kilómetros al nordeste de Puerto Limón, en Honduras. Con vientos de 95 kilómetros por hora, Nana se está moviendo al oeste a 30 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 996 milibares. Nana pudiera alcanzar la condición de huracán esta tarde, llegando en las últimas horas de esta noche a las costas de Belice. Para Cuba, que observa con mucho cuidado esta tormenta tropical, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales y serán aislados en el resto del país. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte occidental, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí el estado del tiempo.
A las 12:16, estamos en tiempo de conocer las noticias de América Latina y comenzamos en Venezuela.
Así es, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pues rechazó un posible diálogo de los opositores Enrique Capriles y Stalin González con el régimen de Nicolás Maduro con la aparente mediación de Turquía.
El gobierno de Guaidó expresó en un comunicado su absoluto desconocimiento de lo que calificó de negociaciones inconsultadas realizadas a título personal entre el régimen de Maduro y los dirigentes Capriles y González.
La nota señala que el gobierno de Guaidó, reconocido por más de 50 países, no estaba al tanto de estas acciones ni las autorizó y que tampoco tenían la aprobación de la Asamblea Nacional ni de los aliados internacionales.
En respuesta a la declaración del gobierno encargado, Capriles dijo a través de Twitter que sus gestiones personales lograron la liberación de 110 presos políticos y que su único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela.
También 8 ministros del gobernante Nicolás Maduro han dejado sus cargos para ir a las elecciones convocadas por el régimen, mientras la oposición que lidera Guaidó pues reitera que no participará en esos comicios. Nos vamos a Caracas, allí la información detallada con Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro perfila ya sus candidatos para las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, que la comunidad internacional no reconoce. Usando la misma estrategia de comicios anteriores, Maduro anunció los nombres de 8 de sus ministros que buscarán ocupar un curul en el poder legislativo.
Se van a la batalla electoral los compañeros y compañeras. Jorge Rodríguez, Blanca Cao, vuelve a la batalla como la voz de las comunas. Asia Villegas, la voz de la mujer. Y además, vuelve a la batalla parlamentaria. Se trata de la compañera Iris Varela.
Algunos de los diputados que fueron indultados por Maduro, como Gilbert Caro e Ismael León, negaron que vayan a participar en la convocatoria electoral del régimen tras haber recibido el indulto. Este martes se produjeron las excarcelaciones de Demóstenes Quijada, asesor estratégico del presidente interino, y del politólogo Nickmer Evans. Mientras que Juan Guaidó, presidente interino, pidió coordinación a la comunidad internacional para lograr un cambio en el país y no un acuerdo de cambio de celda, y reiteró que la oposición que lidera no participará en el fraude y que la ruta es la salida de la dictadura y la conformación de un gobierno de emergencia nacional que restituya la democracia para realizar elecciones libres, justas y verificables. En una rueda de prensa, el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, quien recientemente se reunió con Maduro y le recomendó ir a las elecciones con la oposición por la estabilidad del país, reveló que conversó con los opositores venezolanos Enrique Capriles y Stalin González sobre un acuerdo con el chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Hablemos de Nicaragua. Organismos de derechos humanos están denunciando que en ese país persiste la persecución contra campesinos por parte de las Fuerzas Armadas de la Nación. Donaldo Hernández, desde Managua, tiene los detalles de esta información.
El movimiento campesino, una de las organizaciones sociales más grandes de Nicaragua, denuncia que de octubre del año pasado hasta la fecha, más de 100 ciudadanos de las zonas rurales han sido asesinados. Medardo Mairena, líder de esta organización, responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Ortega.
El régimen Ortega Murillo hasta este momento aún continúa asesinando de manera selectiva a nuestros hermanos de lucha, como son nuestros hermanos campesinos.
El líder campesino y organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señalan a las Fuerzas Armadas de ser los autores de lo que denominan ejecuciones extrajudiciales. El ejército de Nicaragua niega las acusaciones y sostiene que los organismos internacionales no han atribuido abiertamente a la institución castrense la muerte de los agricultores. A mediados de mayo de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al jefe del ejército Julio César Avilés por considerar que está alineado políticamente con el presidente Daniel Ortega y se ha negado a desmantelar a los grupos paramilitares. Pero la sanción ha sido calificada por las Fuerzas Armadas como una injerencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en Colombia, la Corte Suprema anunció que no tendrá jurisdicción en la pesquisa sobre las acusaciones de fraude procesal y manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe.
Los magistrados consideraron que las acusaciones no están vinculadas con el cargo de Uribe como senador y decidieron por unanimidad remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación.
El tribunal ordenó en agosto que Uribe quedara bajo arresto domiciliario durante la investigación en torno a las acusaciones de que presionó a testigos para que se retractaran de sus declaraciones en las que señalaban que el expresidente tenía vínculos con grupos paramilitares. El exmandatario colombiano ha rechazado las acusaciones.
Y el principal fiscal anticorrupción de Brasil anunció su renuncia al cargo, el informe con Jorge Orellana.
Una nueva renuncia en Brasil. Se trata del fiscal brasileño Deltan Dallagnol, coordinador de la investigación de la operación Lava Jato, que anunció su renuncia al cargo por problemas en una red de sobornos para obtener contratos en Petrobras, y su continuidad todavía está vigente. El fiscal general Augusto Aras tiene hasta el próximo 10 de septiembre para la salud de su hija. La renuncia se da en momentos en que la operación Lava Jato, que se sigue desde el 2014, llevó ante la justicia a decenas de empresarios y políticos implicados a decidir si prorroga por un año más la labor del grupo de trabajo de Curitiba, como piden los fiscales. El procurador brasileño Deltan Dallagnol dijo:
después de años de dedicación intensa a Lava Jato, creo que ahora es tiempo de dedicarme de modo especial a mi familia. Voy a continuar trabajando como procurador de la República, pero aquellas horas extra que invertí en noches, fines de semana y festivos, voy a tener que enfocarlas ahora en familia.
Dallagnol, el procurador, será sustituido por Alexandro Oliveira, colaborador desde hace años en el caso Lava Jato, que ha llevado ante la justicia a empresarios y políticos implicados en una red de sobornos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Y nosotros seguimos aquí con más noticias de los Estados Unidos.
Así es, Ariane, el presidente Donald Trump anunció ayuda para Kenosha, Wisconsin, ciudad que ha sido foco de manifestaciones y también choques con grupos armados tras un nuevo presunto caso de brutalidad contra un hombre de la raza negra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente Donald Trump desafió las solicitudes de mantenerse alejado y visitó Kenosha, Wisconsin, este martes, no para consolar a la familia de un hombre negro baleado por un oficial de policía blanco, sino para expresar su apoyo a la aplicación de la ley en una ciudad sacudida por disturbios civiles. Con Estados Unidos polarizado sobre cuestiones de injusticia racial y el uso de la fuerza por parte de la policía, Trump está apelando a su base de partidarios con un mensaje de ley y orden. El presidente presidente republicano no visitó a Blake, quien quedó paralizado de la cintura para abajo después de que un policía blanco le disparara por la espalda 7 veces el 23 de agosto. En cambio, prometió reconstruir Kenosha y proporcionar más fondos federales a Wisconsin, un estado en el campo de batalla política que Trump ganó por estrecho margen en el 2016 y que necesita con urgencia mantener en su columna mientras busca la reelección el 3 de noviembre. Él dice que proporcionarán $1,000,000 a las fuerzas del orden de Kenosha para que tenga algo de dinero extra. También está proporcionando casi $4,000,000 para apoyar a las pequeñas empresas y van a proporcionar más de $42,000,000 para apoyar la seguridad pública en todo el estado. Asimismo, calificó de terrorismo doméstico las recientes protestas contra la violencia policial en las que murieron al menos 2 manifestantes. Él dice que para detener la violencia política también se debe enfrentar la ideología radical que incluye esa violencia. Dice que los políticos imprudentes de extrema izquierda continúan impulsando el mensaje destructivo de que la nación y las fuerzas del orden son opresivas o racistas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa anunció la emisión de su informe anual sobre desarrollos militares y de seguridad de la República Popular China. El informe requerido por el Congreso sirve la función de presentar una evaluación autorizada sobre los desarrollos militares y de seguridad de la República Popular China.
Bajo la directiva del Partido Comunista de China, la estrategia militar exhorta a un gran rejuvenecimiento de la nación china con una fecha límite preestablecida para 2049. Lo que incluiría la transformación del Ejército de Liberación del Pueblo en un aparato militar de categoría mundial.
El informe es presentado cuando el mundo es testigo de la imposición de dicha estrategia, tanto en el Indo-Pacífico como en el resto del Lejano Oriente, donde China, a los efectos de desarrollador de sus propios intereses, continúa socavando el orden legal internacionalmente establecido.
Dicho informe da cuenta de la estrategia nacional de la República Popular China y de los promotores de la conducta sobre seguridad, así como de la estrategia militar de China. Cubre importantes desarrollos de la reforma y modernización militar del país y provee nuevas perspectivas de las ambiciones estratégicas de China en el Indo-Pacífico y en el resto del Lejano Oriente.
A las 12:26, una noticia casi de última hora. Había sospechas, pero ahora los médicos alemanes lo confirman.
Así es, dicen que hay pruebas que detectan neurotoxina Novichok en muestras tomadas al líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Pero la ampliación de esta noticia con José Luis Ramos.
Alemania ya pruebas inequívocas de que Alexei Navalny fue envenenado en Rusia con un agente químico nervioso del grupo Novichok, según informó el portavoz del gobierno alemán, Stefan Seiber. A petición de la Universidad Médica de la Charité de Berlín, un laboratorio especial de las Fuerzas Armadas Federales Alemanas llevó a cabo un examen toxicológico en muestras del señor Navalny. El resultado de esta prueba detectó inequívocamente un agente químico nervioso del grupo Novichok, dijo Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra de Defensa de Alemania. Navalny, de 44 años, se enfermó después de abordar un avión en Siberia el mes pasado. Inicialmente fue tratado en un hospital local antes de ser trasladado a Berlín para recibir tratamiento. Navalny permanece en coma inducido médicamente con un ventilador. Sobre la base de estos nuevos hallazgos, el gobierno alemán convocó al embajador ruso. Recibió un mensaje claro de que el gobierno lo insta a aclarar el contexto del ahora probado envenenamiento de Navalny de manera detallada y transparente, destacó Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. El caso de Navalny ha establecido paralelismos con los dos presuntos envenenamientos relacionados con el Kremlin en Gran Bretaña. En 2006, se culpó al presidente Vladimir Putin de la muerte por envenenamiento por radiación del exagente de la KGB, Alexander Litvinenko. En 2018, el Kremlin también fue acusado de estar detrás del intento de asesinato del exagente doble Sergei Skripal utilizando un agente nervioso Novichok. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos de Bielorrusia. El presidente de ese país, Alexander Lukashenko, acusó hoy a la Iglesia Católica de apoyar a la oposición y a los participantes en las manifestaciones antigubernamentales. Lukashenko admitió que impidió que el jefe de los católicos bielorrusos, Tadeusz que Andruszewicz regresara de Polonia, donde había viajado hacía unos días, según informa la agencia Belta.
Lukashenko aseguró que Andruszewicz recibió misiones concretas de Polonia, donde habría viajado para consultar con las autoridades locales, las que se niegan a reconocer la victoria de Lukashenko en las elecciones presidenciales.
Por su parte, Andruszewicz comentó a la agencia de noticias EFE que viajó a Polonia para oficiar un servicio religioso. En declaraciones a un canal de televisión católico de Polonia, el arzobispo comentó que todo indica que las elecciones del 9 de agosto no fueron justas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y hay una organización, esa organización se llama Artículo 19 y está afirmando que el entorno político hacia la crítica independiente en Cuba está generando una compleja realidad para los periodistas. Ampliaremos esta noticia, también conoceremos lo que sucede en el municipio guantanamero de Baracoa. Están alertando a los pescadores sobre el cumplimiento de la ley de pesca de julio del año 2019. También conoceremos la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, que está ya próxima, el próximo 8 de septiembre, pues será transmitida también por radio y televisión. Por supuesto, Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día. Y Pedro Corzo no falta con la noticia en perspectiva. Nosotros seguimos aquí con usted. Si usted no lo sabe, este es el noticiero de Radio Martí en la edición de las 12 del mediodía. Iniciamos esta segunda media hora correspondiente al miércoles 2 de septiembre del año 2020. Nuestro ingeniero de sonido, pues se lo digo, es Delfín Coca. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32. Ya nos vamos, Delfín, a las noticias de Cuba.
La organización Artículo 19 denunció esta semana que la hostilidad del entorno político hacia la crítica independiente en Cuba genera una compleja realidad para los periodistas.
Artículo 19 dice que si bien el terreno en el que se ejerce el periodismo en Cuba es de por sí sinuoso, la aplicación e interpretación de la ley para el periodismo es aún más atroz.
El caso del periodista encarcelado Roberto Quiñones muestra la vulnerabilidad de la prensa frente al Estado y la capacidad de este para asfixiar y provocar el silencio, añadió la organización.
Y se lo adelantábamos, las autoridades del municipio guantanamero Baracoa están alertando a los pescadores sobre el cumplimiento de la ley de pesca de julio del año 2019. ¿Qué sucede? Bueno, pues lo cuenta Yolanda Huerga.
Las autoridades municipales de Baracoa delimitaron en una reunión este lunes con varias decenas de pescadores las nuevas regulaciones que regirán la pesca comercial no estatal basadas en la ley de pesca aprobada en julio de 2019.
Estaban implicados personas de guardafrontera, el Ministerio del Interior y Fuerza del Orden para poner nueva normativa a los pescadores de Baracoa.
Explicó el activista Emilio Almaguer desde esa localidad.
Pescadores que tienen embarcaciones de motor, a los cuales se le prohíbe ahora el uso de palangres, de redes, de pesca masiva. Ahora nada más pueden utilizar de nylon con dos anzuelos. Antes usaban un palangre que en ese anzuelo llevaban, un ejemplo, una cantidad de 100 anzuelos encarnados para la pesca del pargo, donde se pescaba con boya.
La ley de pesca en Cuba establece que las licencias para la práctica de la pesca comercial no estatal en aguas marinas se limitarán fundamentalmente a la captura de peces.
Que ahora la vida de los pescadores de Baracoa se le afecta y se ven impedidos de ganar más sustento y de mantener sus embarcaciones y su vida con la familia.
La ley de pesca establece que las licencias para pescar se emitirán por un periodo de un año natural y podrán ser suspendidas en cualquier momento por violaciones. Pescar sin licencia acarrea multas de hasta 7,000 pesos. Las zonas autorizadas para la actividad pesquera también fueron restringidas, quedando ampliamente privilegiado el sector estatal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Se acerca el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre y la celebración también y será transmitida por radio y televisión. José Luis Ramos conversó con el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba y tiene la información.
Como preparación a la fiesta de la Virgen de la Caridad, madre y patrona de Cuba, el próximo domingo 6 de septiembre y el martes 8, solemnidad de la Virgen de la Caridad del Cobre, los obispos en cada una de sus diócesis ofrecerán un mensaje radial a los fieles y a todo el pueblo, informó a Radio Martí Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
El domingo 6 por la mañana estamos en la espera de si la programación de la televisión abre el espacio para que se pueda también televisar la misa como se hizo en los meses pasados.
Las procesiones del Día de la Virgen de la Caridad se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus, señaló Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín. El mismo día 8 a las 9 de la noche por el canal educativo será transmitida de forma diferida la celebración de la Santa Misa, que en horas de la mañana presidirá Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba en la Basílica Santuario Nacional del Cobre.
En La Habana este tipo de celebración pública no, porque están en los días estos de mayor restricción, pero en el resto de la isla sí, la misa manteniendo el distanciamiento entre los participantes, por eso se multiplica el número de las celebraciones para posibilitar a los fieles que puedan participar cumpliendo lo que está establecido.
Los obispos cubanos invocan la intercesión maternal de la Virgen de la Caridad sobre todo el pueblo cubano, especialmente por quienes sufren las consecuencias de la COVID-19 y por aquellos que más lo necesitan, señala un comunicado del Secretariado General. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y otra información, le interesa a muchísimas personas. Peloteros cubanos que hayan abandonado delegaciones oficiales o hablado mal del gobierno no pueden jugar en la isla o en un equipo unificado. Así lo han dejado claro las autoridades deportistas castristas. Un castigo al hombre que se manifiesta o actúa como siente. Eso según especialistas cubanos en el exilio. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las opiniones de los periodistas deportivos Jorge Morejón y José Luis Nápoles.
El roletazo salió de la pluma del mismísimo subdirector del diario Granma, en una nota que ensalza a algunos de los peloteros cubanos hoy en Grandes Ligas y que alguna vez la prensa oficial apabulló y satanizó por salir en busca de otros horizontes. El plumífero asegura que existe un sentimiento favorable a formar una selección cubana conjunta con peloteros en ligas profesionales y los de la serie nacional. El comisionado nacional del deporte de las bolas y los strikes dijo a Radio Rebelde que los peloteros que están en proceso de repatriación podrán incorporarse al inicio de la próxima serie nacional. Esos atletas que no abandonaron una delegación oficial, que no han hablado mal de Cuba, serán elegibles por sus provincias. Todo el que haga trámites y esté legal antes del juego 60, no hay problemas. Nadie nos juega los playoffs si no participa en la etapa clasificatoria, dijo el funcionario.
¿Qué cosa es hablar mal de Cuba? Puedes hablar mal del gobierno de Cuba, pero eso no es Cuba. Cuba es una isla, es un país, es nuestro país, y como ciudadanos de ese país tenemos el derecho a criticar lo que entendemos que está mal.
Hace dos meses, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol había dicho: nosotros pensamos que cada pelotero cubano de cualquier liga, incluyendo la MLB, debe participar con Cuba siempre que ellos quieran y mostraran esa intención, dijo el federativo.
Le deseamos suerte a todos esos peloteros que quieren regresar a las series nacionales, pero que no olviden que no solamente están recibiendo un guante y una pelota para volver a jugar en un campo de béisbol. Algunos de ellos ni siquiera pudieron probarse en el nivel de las grandes ligas, no pudieron llegar a donde querían, pero recuerden que no solo están regresando al diamante, están regresando a ponerse bajo las órdenes de alguien.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:38, como cada día, él está aquí con nosotros y nos va a adelantar que tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Hola, Ariane, un placer estar aquí contigo y con Joan Andrés en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar de la situación de Roberto Jesús Quiñones. Sí. Hay tres importantes organizaciones internacionales: Amnistía Internacional, Article 19 y el Instituto para la Guerra y la Paz, que acaban de publicar y hacer una petición al régimen cubano de la inmediata liberación de Quiñones Haces. Vamos a intentar hablar con el pastor Mario Félix Leonard Bautista, Mario Félix Leonard Barroso, director de esta prestigiosa organización, el Instituto Pazmus, que es una de las personas que está llevando fuera de Cuba esta campaña por la liberación de Quiñones. Y vamos a hablar con algunos periodistas independientes en Cuba a ver qué solidaridad planean ellos hacer, porque estamos ante la vigilia, la inminente liberación, entre comillas, de Quiñones, que cumple el día 11 de septiembre, la semana que viene.
A la puerta ya.
Estamos a la puerta. Y vamos a hablar también con un abogado en Cuba para que nos diga qué dice la ley cubana en cuanto a lo que puede ocurrir con Quiñones, porque según este letrado que estará con nosotros desde Cuba, si no hay un previo proceso, como hasta ahora no ha ocurrido, según dice la ley, que incumplen ellos constantemente, sí, el día 11 tiene que estar a las puertas de la calle de Quiñones. Recordarás que hace unos días hicimos un reportaje que la familia denunció el tema de que están planificando el instructor penal que lleva lo que el coronavirus, que una unidad del Ministerio del Interior. En fin, siempre que hay el componente ideológico en los detenidos en Cuba, las cosas se pueden complicar y eso va a ocupar parte
de la. Y ahí estaremos nosotros observando.
Por supuesto. En ese sentido también vamos a hablar con un destacadísimo académico cubano, un politólogo, para ponernos en contexto la delicada situación que hay en la capital cubana con el COVID y la economía y hacia dónde se puede dirigir esta situación. Y en la segunda parte del espacio vamos a intentar hablar con cubanos que viven en otras partes del país donde también hay problemas con el coronavirus,
por ejemplo, la alimentación, los medicamentos.
Bueno, por ejemplo, en Guantánamo se desconoce este rebrote que ocurrió el viernes, ¿de dónde viene? Hay una explicación. Son guantanameros que estaban ilegales en La Habana y salieron huyendo por el COVID en La Habana. Llegan a Santiago, a Guantánamo y a Santiago, pero no hay un protocolo de aislarlo.
No hay un protocolo, no les hacen los PCR.
Y de eso vamos a hablar entonces.
Bombas explosivas puede ser. Gracias, Tomás. No se lo pierda. 2:00 p.m, Cuba al día.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5:00 p.m, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12:41, seguimos con más noticias.
El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak, publicó varios twitters sobre Venezuela en su cuenta, donde afirmaba que la última treta de Maduro para que las próximas elecciones parezcan libres y justas es liberar condicionalmente a algunos prisioneros políticos injustamente detenidos en principio, y aseguró que un prisionero político no es libre cuando es acosado y coaccionado para encubrir una elección absurda.
Dijo el diplomático que no se debe olvidar que Maduro sigue deteniendo arbitrariamente a cientos de prisioneros políticos y que ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional serán engañados por lo que considera que son actos simbólicos.
El encargado de la diplomacia estadounidense para América Latina asevera que la democracia solo gana cuando se cumplen las condiciones para elecciones libres y justas, y para ello Maduro debe retirar prohibición de partidos y candidatos, respetar la libre expresión del pueblo, eliminar censura, desmontar escuadrones de la muerte, crear comisión electoral honesta, independiente y acoger observadores electorales internacionales independientes.
Esa es la opinión de Michael Kozak, pero también allí en Venezuela hay controversia sobre estas continuas excarcelaciones de los presos políticos tras el indulto del gobierno. Desde Caracas informa ahora Carolina Alcalde.
Mientras persisten los debates sobre la medida, su propósito y los cuestionamientos hacia la legitimidad de Nicolás Maduro, varios de los presos políticos incluidos en la lista de indultados fueron excarcelados. Tras salir de prisión, Nickmer Evans, dirigente político y director de un portal en Internet crítico del gobierno en disputa, acusado de presunta incitación al odio, afirmó que existen algunas exigencias por parte de quienes liberan, por lo que de momento no puede ofrecer detalles ni declaraciones. Evans dijo ser muestra viviente de que en el país hay presos políticos y aseguró que no va a postularse como candidato a las elecciones parlamentarias previstas para diciembre y que nadie lo ha forzado a hacerlo. Además, hizo un llamado a la unidad.
La unión política de todos los factores, vengan de donde venga, es importante para poder destrabar todo el juego que existe en este momento en Venezuela, que debe orientarnos hacia la reconstrucción de un Estado de Derecho.
En tanto, horas antes, el jefe de despacho del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, Roberto Marrero, quien estuvo detenido durante casi año y medio acusado de supuestamente planificar ataques selectivos, descartó conocer cualquier tipo de negociación y se refirió a la excarcelación.
No habrá quien diga, bueno, que uno está aceptando una medida de alguien Cuando uno está preso, uno está depositado como si fuera mercancía. O sea, el que diga que un preso no puede aceptar una medida, bueno, no le deseo que entienda eso porque le desearía que estuviese preso. No se lo deseo a nadie. La cárcel y la cárcel política menos, porque es el peor sitio que te pueden imaginar. La cárcel es lo peor que pueden haber inventado para el ser humano.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que la medida busca legitimar las elecciones que ha definido como una farsa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, la pandemia del COVID-19 pues ha obligado a más de 58,000 nicaragüenses a regresar al país sin apoyo del gobierno. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Desde que se declaró la pandemia del COVID-19 en marzo, 58,094 nicaragüenses se han visto forzados a regresar al país, la mayoría luego de quedar desempleados como consecuencia del impacto económico de la crisis sanitaria mundial. Los datos corresponden al Ministerio de Gobernación de Nicaragua, destacando que los migrantes retornados al país hasta el 28 de agosto eran mayoritariamente hombres, 37,254 y 20,840 mujeres. Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que estos ciudadanos se encuentran en condición de vulnerabilidad.
No existe ningún plan del gobierno para decir, bueno, les dejo que entrar, les doy acogida y les proporciono un apoyo.
Los nicaragüenses que regresan del exterior deben portar una prueba negativa de COVID-19 realizada en las últimas 72 horas previo a su ingreso. De lo contrario, el gobierno no les permite la entrada y la primera dama y vicepresidenta advirtió a los migrantes sobre la fecha de vencimiento de las pruebas.
Contando con la buena voluntad del hermano gobierno de Costa Rica para que estos nicaragüenses que están ya listos puedan transitar, recorrer, porque recordemos que las pruebas que se han tomado tienen su momento de vencimiento.
A pesar de que la repatriación de los nicaragüenses tiene motivaciones económicas, el gobierno de Nicaragua ha puesto como condición para recibirlos que presenten la prueba de COVID-19 negativa y que garanticen que asumirán sus propios gastos de traslado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos hablando del coronavirus. Expertos independientes de la Universidad de Harvard y de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos escribieron un comentario que fue publicado en el New England Journal of Medicine que los anticuerpos generados por en el cuerpo humano para contrarrestar el coronavirus duran por lo menos unos 4 meses después de establecido el diagnóstico y no desaparecen rápidamente, como lo sugirieron informes anteriores.
Si una vacuna pudiera inducir la producción de anticuerpos de larga duración, tal como sucede con las infecciones naturales, existe la esperanza de que la inmunidad a este impredecible y altamente contagioso virus pudiera no ser efímera.
Uno de los grandes misterios del virus es que, si habiendo tenido el coronavirus, ayuda a proteger contra futuras, ¿y por cuánto tiempo sería dicha protección? Y a las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio. El probable sucesor de Shinzo Abe al frente del gobierno de Japón, Yoshihide Suga, anunció hoy formalmente su candidatura para liderar el partido gobernante y dejó claro que su gestión será una continuidad de la de su predecesor.
Phnom Penh, el carcelero y torturador del Jemer Rojo camboyano Kai Wet Eap, alias Dutch, murió este miércoles a los 77 años en Phnom Penh mientras cumplía una cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, tortura y asesinato.
Teherán. La ONG Amnistía Internacional ha denunciado al gobierno de Irán en su último informe por la terrible represión aplicada a través de latigazos, abusos sexuales y descargas eléctricas contra los manifestantes que fueron detenidos durante las protestas que sacudieron la nación persa en noviembre de 2019.
París. La revista satírica francesa Charlie Hebdo publicará en su próxima edición las caricaturas del profeta Mahoma que desataron una ola de disturbios en los países de mayoría musulmana entre el 2005 y el 2006, coincidiendo con el inicio del juicio por la cadena de atentados de enero de 2015.
Túnez. El Parlamento de Túnez ha decidido hoy martes otorgar su confianza a la propuesta de gobierno del ya primer ministro Hichem Mechichi, evitando unas nuevas elecciones.
El tema lo indica, ya él está aquí con nosotros, bien preparado con su sección La Noticia en Perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Saludos a los radios escucha. Y hoy, leyendo la noticia que hace un minuto ustedes aludieron, la muerte de este criminal en serie, Dush, recordé de que lamentablemente la censura imperante en Cuba desde hace más de 60 años impide que las nuevas generaciones conozcan la alianza que la dictadura de los hermanos Castro sostuvo con otra dictadura, y hay que decirlo, mucho más criminal que la cubana, la dictadura de Pol Pot en Camboya, por allá por los años 70, en la plena época de la guerra de Vietnam. Este personaje, Pol Pot, llegó al poder y estableció prisiones, trató de imitar en cierta medida la revolución cultural china, perseguía a los intelectuales, los encerraba, los mataba, y por eso ustedes comentaron hoy la muerte de este señor Dush, que era un maestro de escuela, que se convirtió en un asesino al dirigir un penal en Camboya, un penal donde se dice que murieron 12.000 personas, aparte de que fueron torturadas. Este hombre cumplía condena de prisión por crímenes de lesa humanidad, porque en Camboya fueron tantos los crímenes, se calcula, de que más de 1.700.000 personas perdieron la vida bajo el régimen camboyano de Pol Pot, del cual este señor, alias Dush, Khaen Kwet Eap, pues formó parte y fue jefe de una de las prisiones más sanguinarias en una época, en un mundo, en un gobierno donde todas las prisiones eran sanguinarias.
Así es, bueno recordarlo porque jóvenes generaciones cubanas quizás no tengan este tipo de información, porque el acceso a la información dentro de Cuba es bastante limitada, y es bueno que conozcan el régimen de Pol Pot y este personaje terrible.
Y al régimen cubano, Ariadne, no le conviene.
No, claro,
a estas alturas, después que estas personas perdieron el poder, aclaramos, fueron juzgadas y condenadas por un tribunal formado por Naciones Unidas, no le conviene que digan que Castro, Fidel Castro, fue un aliado y un defensor del régimen de Pol Pot. No le conviene. Como tampoco les conviene que se les recuerde que el régimen cubano fue aliado de la Junta Militar Argentina y que juntos votaban en Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad. Las alianzas de la dictadura, como estas cosas, como tú bien has señalado, son desconocidas por la mayor parte de los cubanos de las últimas generaciones por la fuerte censura que impera en nuestro país.
Definitivamente, pero por eso estamos nosotros aquí, Pedro.
Para eso, es nuestro trabajo completa. Y nuestra obligación.
Por supuesto, para dar la información completa para que conozcan esta noticia, que puede ser que se dé a conocer en Cuba o no. Pero nosotros aquí en Radio Martí decimos la noticia y además aclaramos quién es el personaje. Pedro,
decimos que no es una persona que está presa injustamente.
No, no era un angelito.
Como hay tantos presos en Cuba.
Exactamente.
Y en Venezuela. Este es un hombre que está preso porque fue un criminal, fue un abusador, fue un depredador, dirigió una cárcel y en esa cárcel se cometieron aproximadamente 12.000 muertes por torturas y por otras condiciones.
Así
es. Hay que recordarlo siempre, porque la única manera quizás de evitar que estas cosas sigan ocurriendo es que no se cese en la denuncia de todas estas atrocidades.
Para que se haga justicia, Pedro, para que se haga justicia.
Es necesario.
Por supuesto. Pedro, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Mañana te esperamos, así que
estaremos.
No nos faltes. Que tengas muy buenas tardes, Pedro.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Cambiamos el tenor informativo. Nos vamos ahora a las noticias de los deportes. ¿Con quién? Pues ya está aquí con nosotros Edenio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Dar el corazón, el alma, la vida misma, es lo que está en la mente del cubano Jordenis Ugaz, quien este domingo 6 de septiembre en Los Ángeles, California, buscará la faja en el peso super welter, o sea, 147 libras el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Ugaz, quien tiene récord de 25 victorias con 4 derrotas y ganó 12 por la vía rápida, entrenó fuerte en las últimas 5 semanas en Las Vegas, Nevada, bajo la conducción del licenciado en Cultura Física y Deportes Ismael Salas, formador de grandes pugilistas cubanos y de otros países. El bronce olímpico en los 60 kilogramos en Beijing, China, en el 2008, tendrá una prueba dura ante Abel Ramos, un estadounidense puertorriqueño residente en Casa Grande, Arizona. Ramos acumula 26 victorias con 3 derrotas y ganó 20 por la vía rápida. Y se caracteriza por su fogosidad y fuerte pegada para un 67 kilogramos natural. En ese cartel de este domingo 6 de septiembre en el Teatro Microsoft en Los Ángeles también peleará otro cubano, el guantanamero habanero Leduán Barthelemy, quien acumula 15 victorias y una derrota, y quien tratará de regresar al ring con una victoria tras perder el invicto ante Eduardo Ramírez en noviembre del pasado año. El cartel en Los Ángeles será transmitido en vivo este domingo por la cadena de televisión Fox Sports. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Yankees derrotó anoche 5-3 a Tampa con el primer salvado para el zurdo cubano de Holguín, Aroldi Chapman. Es una entrada, ponchó a uno. Los Marlins le ganó 3-2 al equipo del Toronto, y aquí Gurriel Jr. de 3-1. San Luis 16-2 al equipo de Cincinnati, José García el prospecto habanero de 4-1. Raizel Iglesias el pinero lanzó una entrada, 2 hits, no le anotaron carrera ni limpia ni sucia. Mientras que Washington perdió 6-0 ante Filadelfia, Detroit 12-1 a los cerveceros de Milwaukee, el Kansas City sucumbió ante el Cleveland 10-1, en tanto Marcelo Osuna, el dominicano, anoche disparó 3 jonrones, ganó Atlanta 10-3, y finalmente el Baltimore le ganó 9-5 a los Mets de Nueva York, Candelita Iglesias su doble número 12, y los Medias Blancas que perdió 3-2 ante Minnesota. Por último, en la NBA, señores, el Boston derrotó al Toronto 102-99 y gana la serie 2-0 en las semifinales del Este, y Denver derrotó a Utah 80-78 y ganó la serie 4-3 y avanzó a la segunda ronda. Hoy el Miami Heat, 3-6-30 alargado de Cuba, jugará contra el quinteto de Milwaukee. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
En el mundo del entretenimiento, la cantante cumbiana Gloria Estefan cumplió años esta semana, y para celebrar, Roxana Romero nos habla de sus grandes éxitos y su larga carrera.
Duda de que Gloria Estefan tiene mucho por celebrar hoy en sus cumpleaños. La cantautora cubana, que cuenta con una fanaticada internacional, vuelve a apoderarse de la lista de Billboard. Su más reciente colección Brazil 305, su 14th álbum, debutó entre los top 10 o los 10 álbumes más escuchados en la lista de música tropical esta semana.
De mi tierra bella, de mi tierra santa.
Oriunda de La Habana, Gloria Estefan cuenta con ventas internacionales de más de 100 millones de discos durante su carrera legendaria. Recientemente, el diario estadounidense USA Today nombró a la habanera como una de las mujeres del siglo que ha impactado en el mundo del entretenimiento. Gloria y su esposo Emilio Estefan fueron la primera pareja en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, y Gloria fue la primera cantautora cubanoamericana en recibir un Kennedy Center Honor. La famosa pareja también colaboró en el exitoso musical On Your Feet, que se basa en sus vidas y en su música. La obra fue nominada al premio Tony de Broadway. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y a las 12:58, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Miles han firmado la declaración humanitaria que pide liberar al preso político Silverio Portal Contreras, y a la organización Human Rights Watch respalda la petición.
A pesar de las medidas para contener el avance del coronavirus en La Habana, los ciudadanos siguen en las colas debido a la escasez de alimentos.
Washington asegura que el régimen cubano no responde a pedidos en la investigación sobre los ataques a la salud de los diplomáticos estadounidenses en la isla.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, rechaza diálogo de un sector de la oposición con el régimen de Maduro.
Organizaciones de derechos humanos denuncian persecución a campesinos nicaragüenses por Fuerzas Armadas de Daniel Ortega.
Médicos alemanes en el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny con el agente nervioso Novichok.
Radio Martí Noticias.
Y aquí termina esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía de este miércoles ya 2 de septiembre del año 2020. El equipo que le acompañó en el sonido Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez y sus voces informativas
Joan Andrés
y Ariane González. No pierda la sintonía, nosotros mañana regresamos con más noticias. Buenas tardes.